me ministra la Biblia en papel. Yo siempre la leo en el iPad a veces, pero en el papel como que me llega más profundo. ¿Es así o no es así? Así que agárrelo y déjeme orar en lo que usted va buscando. Hebreos capítulo 2. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendiga en este día, Señor. Que tu palabra sea rica. Dios, tú utilizas hombres y mujeres para compartir tu palabra. Yo te pido que hoy día tú me uses a mí, Señor, que yo pueda compartir tu verdad a la manera que tú quieres hacerlo llegar a nuestros corazones. Preparamos nuestros corazones para escuchar de parte tuya. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar. Y de la misma forma que nos bendices aquí en Iglesia La Roca, yo te pido una bendición en todas las iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, no nos consideramos mejor que otras iglesias. Al contrario, tu palabra dice que somos colaboradores juntos con ellos, avanzando un solo reino, y ese es el tuyo. Que tu reino se haga verdad y realidad en cada persona hoy día y en cada iglesia. Fortalece a los pastores a compartir tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos amén. Qué tremendo. Anclados en la vida es el tema de hoy, es lo que Dios puso en mi corazón. Anclados en la vida. Y es tan importante que usted y yo veamos unos principios que Dios tiene para nosotros en este día, para anclarnos en la vida, para seguir avanzando en esta vida, para anclarnos en el momento, en el lugar, en la situación que Dios tiene para mí. Anclados en la vida. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Si lo tenemos acá para usted, Hebreos 2, 1 dice así: por tanto. Es decir, como te dije lo anterior, como te compartí lo que había, como leímos el capítulo 1, quién era Jesús, la importancia de Jesús superior a los ángeles. El escritor de Hebreo dice: por tanto, como te dije todo eso, mira lo que te voy a decir ahora. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Wow, y la palabra deslizar en este caso, cuando uno va a estudiar el idioma original, que se escribe el Nuevo Testamento en el griego, la palabra deslizar tiene el contexto siguiente. La palabra deslizar significa estar a la deriva. ¿Usted sabe lo que es estar a la deriva? Un barco a la deriva es un barco que no tiene dirección, que no tiene un motor, que no tiene para poder dirigir, no tiene propulsión para avanzar sobre el agua, sino que está en el agua, pero depende de lo que las olas del mar hagan con él. Y Dios no desea que usted y yo vivamos la vida de esta forma. Un poquito acá, un poquito allá, de repente estoy aquí y por acá, como gente a la deriva. Dios quiere que seamos cristianos sólidos, creyentes sólidos, que andemos anclados en la vida, las cosas que nos van a hacer llegar al puerto, llegar al lugar seguro que ya Dios diseñó para usted y para mí. ¿Está conmigo? Y necesitamos tener eso en mente. Me gusta más, como lo dice, en la versión viviente de la Biblia. La versión viviente dice lo siguiente, Hebreos 2:1 lo dice de esta forma. Así que debemos prestar mucha atención, oye esta palabra, a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Ponga atención a la cosa que Dios le habló que es verdad, no sea que usted comience a hacer esto. Bueno, no sé, si sé, comenzamos a ser como personas a la deriva y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos firmes, constantes, dirigiéndonos, pero tiene que ver con el escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Tiene que ver con el escuchar el deseo, la información que Dios tiene para mí. De hecho, Proverbios 14:14, Proverbios 14:14 dice así en la versión internacional, quiero leerlo. Proverbios 14:14 dice: el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. Wow. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. La persona que no es constante en la vida va a recibir el pago de lo que está viviendo. Y a veces queremos un pago de una manera, pero nuestra vida no está anclada en las cosas que nos van a ayudar a recibir eso. ¿Está conmigo? Importantísimo. Tomémoslos por paso. Hebreos acaba de decir que respondamos a la palabra que hemos ¿qué? Oído. Que respondamos a la palabra que hemos oído. ¿Qué crucial es eso? Jesús en Mateo 13, hablando acerca del terreno, dice: hay cuatro terrenos. Y la semilla, dice, el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el terreno. Describe un terreno pedregoso, un terreno de un camino duro. Recibe otro terreno lleno de hierbas y recibe un terreno bueno. Dice, el terreno es el corazón del ser humano, del hombre, el suyo y el mío. Y la semilla es la palabra de Dios. Y luego Jesús va a explicar qué significa el corazón, qué significa la semilla. Y hay dos en particular que a mí me encantan. No me encantan porque sí, pero me encantan porque describen para mí la mayoría de las personas. Tómelo conmigo. Mateo 13, versículo 20. Estoy leyendo una versión distinta que lo explica un poquito más claro. Siempre me gusta ver la mejor explicación para usted y para mí. Versículo 20. Jesús comienza a hablar del segundo terreno, dice: la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Jesús dice: el que recibe la palabra de Dios con alegría, ese terreno rocoso es ese. Oh, feliz, ay, qué rico la palabra, wow, escuché una palabra tremenda, están emocionados, se quieren conectar con el evangelio, todo va muy bien, hay una emoción al principio. Mire lo que sucede, siguiente versículo, versículo 21, dice: pero siempre que usted ve esa palabra, es una palabra de transición. Algo sucedió y ahora te voy a decir algo nuevo. Pero, dice, pero, como no tienen raíces, ¿cómo? Wow, qué importante tener raíces profundas. De hecho, nosotros en la iglesia insistimos en eso, que usted tenga raíces profundas, porque por leer eso sabemos que usted lo necesita. Por eso tenemos a los EPES en este lugar, por eso tenemos el Instituto Bíblico, por eso le pedimos que venga cuanto servicio pueda, le pedimos que se involucre, que crezca. ¿Sabe qué? Porque cada vez que usted hace eso, echa raíces para poder avanzar en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere. Hay árboles, fíjese, que tienen un tronco inmenso y son bien altos al frente, pero su raíz es muy corta. Y cuando viene la situación, ¿qué sucede? Es tan alto el árbol y la raíz tan corta que eventualmente, ¿qué hace? No durarán mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Wow. Entonces, Dios está poniendo un énfasis diciendo: tú y yo necesitamos poner atención a las verdades y buscar la manera de echar raíces en las verdades que tenemos para poder sostener las situaciones duras de la vida. Y mi amigo, la vamos a tener. ¿Está conmigo? Hay situaciones que vienen, que medio mueven a uno. Mayor la raíz, mayor su estabilidad. Mi país está en el este del Atlántico, República Dominicana, y siempre tenemos temporada de huracán. Y yo he visto tres huracanes grandes en mi vida, tres huracanes. Uno de ellos, yo recuerdo viendo desde la ventana de mi casa, en el frente de la calle, hay unas palmeras inmensas que estaban ahí plantadas al frente de la avenida. Y yo recuerdo ver cuando venían los vientos, estamos hablando de vientos de 80 a 100 millas por hora, categoría 4, el huracán. Y la palmera se doblaba casi a la mitad y no se quebró la palmera. Todavía hoy por hoy está la cuestión esa. Una palmera aguantó tanto. ¿Sabe por qué? Porque tenía raíces, tenía buenas raíces, pero no era tan alto ni inflexible que no podía doblarse con la presión de lo que venía sobre ella. Y usted y yo, si nosotros echamos raíces en Dios, va a venir la presión, pero vamos a poder hacer esto sin salirnos de esto, sin salirnos del camino. Y necesitamos hacer eso, escuchar la verdad y aplicarla. Mira el siguiente terreno, versículo 22, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyeron. Todos oyeron. Todos oyeron la palabra de Dios. Tuvieron la misma oportunidad de escuchar la misma información en sus vidas. Pero dice así: representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún qué. Wow. Dios no desea que tú seas infructífero. Dios desea que tú tengas fruto, que haya fruto en tu vida. Evidencia de que hay un Dios vivo obrando en tu vida. ¿Está conmigo? Evidencia de que hay una realidad de Dios en tu corazón. Eso es lo que Él quiere, ese es el deseo de Dios. Pero tú y yo vamos a tener que hacer una inversión para poder llegar y estar en ese momento de nuestra vida. Tres cosas bien simples hoy día que Dios me dio para usted y para mí. ¿Cómo tener una base fuerte en la vida? ¿Cómo tener una base fuerte? Para yo tener una base fuerte en la vida, tres cosas bien simples que usted y yo podemos hacer y crecer en lo que Dios quiere para nosotros. Número uno, chequea tu posición. Número uno, chequea tu posición. No hay cosa más importante que saber dónde estamos para llegar del punto A al punto B. ¿Está conmigo? Y Dios ya tiene un lugar bueno para usted que usted quiere llegar. Dios desea llevarlo a usted hasta ese punto de bendición en su vida. Es muy importante. Hace un tiempo, yo le expliqué a usted, hace 2 semanas, si no me equivoco, mi esposa y yo fuimos con los niños a México, y regresando de México nos paramos en San Diego porque hay un transatlántico que ahora es un museo. Yo, en mi país no hay transatlántico, somos una isla pequeñita, y nunca había visto una cuestión esa de la base naval americana. Es inmensa, ponen los aviones, aterrizan los aviones, impresionante, ¿verdad? Y yo fuimos con los niños y a ver, y yo estaba emocionado viendo los aviones, inmensa la plataforma, pero decidimos tomar el tour que hacen, y uno de los hombres navales, retirado ya, nos estaba explicando cómo funciona. Entramos a una cabina, hay 2 cabinas, está la cabina del capitán que dirige el transatlántico completo y está la cabina donde dirigen el aterrizaje y despegue de los aviones. Así que llegamos a la cabina donde despegan y aterrizan los aviones, y comienza a explicar el hombre. Es un sistema impresionante. Hay un jefe de silla, el que dirige el tránsito aéreo. Hay otro que chequea cuál es la posición del avión, y hay otro por aquí que chequea el mapa para saber dónde se encuentran en el mar. Muy interesante. Y él dice que ponen una luz roja y el piloto tiene que identificar la luz roja, comunicar que vio la luz roja, y luego el otro comienza a contar a cuánta distancia se encuentra del aterrizaje. ¿Sabe por qué? Dice él, si no chequea su posición, usted no sabe en la oscuridad del mar a qué le va a pegar. Y muchos accidentes han sucedido. Pero ellos chequean su posición. ¿Por qué es importante chequear la posición? Porque entonces usted no llega donde Dios quiere que usted llegue. El avión no aterriza donde está supuesto aterrizar. El barco no llega donde está supuesto a llegar. Es tan importante eso. Yo oí una expresión que me impresionó muchísimo. Escúchelo bien. Le compartíamos a nuestros hijos porque este hombre lo dijo. Si un barco, un avión está un grado fuera de donde debería estar, no llega al destino que iba a llegar. Un grado. Y usted y yo tenemos que checar nuestra posición y saber dónde estoy yo en la vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida? Josué hizo eso. Hablamos de Josué la semana pasada. Vaya Josué capítulo 4. Es el sexto libro de la Biblia, si no me equivoco. Ahí al principio, si tiene su Biblia, Josué capítulo 4. Hablamos del capítulo 1. Y usted ya recuerda la historia. En el capítulo 1 le dijeron, ¿verdad? Le dijeron, Josué, hey, ya Moisés está muerto, el jefe de aquí, así que te toca a ti ser el jefe ahora. Josué obviamente escuchó la palabra de Dios, y el trabajo de Josué, escuche bien, era llevar al pueblo de Israel desde donde estaban, desde el desierto hasta la tierra prometida. Josué tiene que cruzar el río Jordán. Dios le dice, Josué, cuando ustedes crucen del Jordán, yo quiero que tú elijas a un jefe de cada tribu, y cada uno de ese jefe va a tomar una piedra del río Jordán, y cuando crucen quiero que hagan un altar a Dios por lo que él ha hecho. Ok, pues cada persona cruzan, toman una piedra, y mire lo que dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 21. Versículo 21, el capítulo 4, dice así. Eso es Josué hablando. Y habló a los hijos de Israel. Habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Mis hermanos, la mejor manera de chequear tu posición es chequear la historia de tu vida. La mejor manera de chequear tu posición es chequear la historia de tu vida. ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué ha sido mi vida con Dios hasta este punto? ¿Dónde me encuentro hoy día? ¿Todavía tengo fe en Dios? ¿Estoy siguiendo avanzando? ¿Estoy en mejor lugar que lo que estaba antes? ¿Dónde estoy yo en mi vida? A Dios le encantaba que veamos sus promesas. A Noé le prometió un arcoíris, hizo una promesa con Abraham, con el pueblo de Israel. A cada uno le dio una promesa porque Dios quería que chequearan una vez más lo que él había hecho. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos eso en la vida, chequear nuestra posición. Mire lo que dice acá, continúa diciendo, versículo 22. Y declararéis, es decir, cuando vean las piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¡Wow! Josué le dice, cuando la gente te pregunte qué significa la piedad, Dios hizo algo por ti. Versículo 23, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo hizo o lo había hecho en el Mar Rojo, al igual que Moisés, el cual secó delante de nosotros hasta que, ¿qué? Pasamos. ¿Sabe lo que Josué estaba haciendo? Dios hizo algo por ti, recuérdate de eso y chequea si te encuentras en el mismo lugar o estás avanzando. Y usted y yo necesitamos eso en la vida. De hecho, para mi vida personal, hace años atrás, antes de comenzar La Roca, yo estaba trabajando en otro ministerio y tenía un amigo, tengo un amigo en ese ministerio que hoy día tiene su propio ministerio, es el reverendo Nasser, y es un hombre que tiene un ministerio de sanidad impresionante. Dios lo utiliza con sanidades bien poco comunes, de una manera increíble. Nasser es de Pakistán. Y yo recuerdo una mañana, él me llamó, 7:45, 8 de la mañana. Ay, Paul, ¿cómo estás? ¿Ya vienes al trabajo? Digo, sí. Me dice, me acaban de llamar que mi esposa tuvo un accidente cerca de donde tú vives. ¿Puedes ir a chequear? Claro que sí. Me subí en el carro con otro compañero del trabajo. Fuimos y vimos. Y en la calle, cuando vamos, veo la ambulancia, veo el carro de bomberos. Ok, me voy acercando. Cuando me acerco, no veo el carro de Fabina, se llamaba su esposa. Así que no veo dónde fue el accidente. Pero me doy cuenta que hay una barranca o un deslice y el carro estaba al fondo de la barranca, con las cuatro ruedas hacia arriba. Y yo dije, wow. En mi cabeza yo pensé, hasta aquí llegamos. Ahí mismo cuando yo me parqueo, llega Nasser también. Y bueno, le digo, ya le están sacando. Veo que los bomberos por fin la sacan del carro, la vienen subiendo. Y yo le digo a Nasser, porque está nervioso, ¿verdad? La adrenalina, los nervios. Yo le digo, déjame manejar tu carro y yo te llevo hasta el hospital. Y fuimos detrás de la ambulancia. ¿Cuándo entramos en el carro? Él está orando, agradeciéndole a Dios. Y yo tratando de animarlo, pero yo no sé si le pasa a usted. Usted no tiene palabras que decirle a una gente en una situación así. Uno medio dice, aunque no lo crea, está conmigo, no está animando a alguien. Pero en mi corazón yo decía, wow, está difícil la cosa. Sin embargo, él nunca dijo nada negativo, mi hermano, agradeciéndole a Dios, orando por su esposa. Dios sánala, protégela. Yo estaba sorprendido. Llegamos al hospital, era Loma Linda, la emergencia. Entramos y a la señora le hacen radiografía, pero de pie a cabeza. Le hacen un CT scan, le revisan todo. Mis hermanos, no tenía ni un hueso roto, ni un hueso roto. Y lo único que tenía era un moratón en el brazo y un moratoncito en la pierna. Y si usted hubiese visto el carro, la persona que debió salir de ese carro debería estar muerta. Solamente la mano de Dios. Solamente la mano de Dios. Y Dios hizo un milagro con ellos. Pero el milagro que me sucedió a mí a través de eso fue para mí mucho mayor. Cuando yo estaba afuera en el hospital, pues no tenía carro. Manejé su carro. Estaba llamando a un amigo que me viniera a buscar para ir al trabajo. Llamé a mi esposa y le dije, wow, pasé eso, le estoy contando. Y yo recuerdo que yo le dije a ella estas palabras: si eso te hubiese pasado a ti, yo no hubiese reaccionado de la misma manera que lo hizo Nasser. Yo hubiese estado disgustado con Dios. Esas fueron mis palabras. Bien, porque muchas veces cuando uno está en el evangelio y uno hace, uno cree que todo debe ir bien y Dios todo debe funcionar. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Mi relación con Dios no está bien. Y yo necesito hacer un memorial. Necesitaba chequear mi posición de que yo iba a estar con Dios en las buenas y iba a estar con Dios en las malas. De que yo le creía a Dios cuando la cosa iba bien y le voy a seguir creyendo a Dios cuando no funciona a la manera que yo creo que debe funcionar. Debía chequear mi posición. Y fue ese momento, mis hermanos, escuche bien, que me permitió ser hoy su pastor. Si yo no hubiese chequeado mi vida en ese momento, yo no hubiese estado aquí hoy. Porque aunque yo era cristiano, y seguía a Dios. En mi corazón había una relación que no era como la de su. Josué dijo, chequea tu posición. Haz un memorial para que sepas que Dios tiene poder de hacer algo grande de parte tuya. Y cuando pierdas el curso, recuérdate de eso. Recuérdate de eso. Termina diciendo esto. Josué 24 dice así. Para que todos los pueblos de la tierra. Wow. Cuando algo te sucede a ti. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios. Todos los días, mis hermanos, todos los días, cuando yo chequeo mi posición, le doy una oportunidad a Dios de demostrar su poder con otros, de demostrar su favor sobre tu vida. Y por eso es importante tener una base fuerte en la vida. La segunda cosa para usted y yo tener una base fuerte en la vida, y la necesitamos, una base que nos mantenga, es agárrate de la verdad. Agárrate de la verdad. ¿Puedes decirlo conmigo? 1, 2 y 3. Agárrate. Agarrarse la verdad es crucial. Hay tantas verdades. De hecho, Hebreos 2:1 en la versión viviente, me gusta como lo dice mucho mejor. En la versión viviente lo dice así. Así que debemos prestar poquita atención. ¿Cuánta? Mucha atención. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de quién. De ellas, no sea que nos desviemos de ellas. Es tan importante ver eso, que usted y yo estemos enfocados en la verdad, no sea que salga por aquí, salga por allá. No. La verdad es importantísima. Pero ¿qué verdad es la verdad? Usted y yo necesitamos creer que Dios es la verdad, que nos estamos agarrando y nos estamos enfocando en una verdad justa. Muchas veces, esto me impresionó tanto, los barcos utilizan lo que es real. Y el hombre nos estaba diciendo, cuando estamos en alta mar y hay un problema eléctrico, se apagan los aparatos, se apagan los GPS, nada funciona, utilizamos lo que ya dio, la naturaleza nos dio. Él no dijo Dios, pero lo que Dios dice, utilizamos las estrellas y el horizonte. Porque en el mar abierto, en el mar oscuro, en aguas negras, usted no sabe lo que es, pero la estrella siempre está y el horizonte siempre está delante de usted. Y esas son verdades fijas que no cambian. Y si eso es un barco que utiliza eso para guiarse desde los tiempos de años, cientos, miles de años, cuando se navegaba, Cristóbal Colón vino creyendo en las estrellas y dirigiéndose por ellas, cuando todo el mundo creía que el mundo era plano, utilizó una verdad. Usted y yo necesitamos utilizar una verdad que nos guíe en tiempos difíciles y en tiempos complicados. ¿Está conmigo? Y necesitamos agarrarnos de ella. Pablo, hablando en Efesios capítulo 4, vaya ahí. Pablo está hablando tan interesante, mire lo que dice Pablo. Pablo está hablando acerca de unos ministerios que la palabra de Dios nos da para fortalecer la iglesia. Él dice, Pablo dice, mire, Dios nos ha dado apóstoles, profetas, maestros, pastores. Ha puesto esas personas en medio nuestro en Efesios capítulo 4 para que hagan algo sobre ustedes, dice evangelistas. ¿Para qué? Versículo 13, nos quiere ayudar a nosotros a algo. Versículo 13, hasta que todos, ¿cuántos? Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una misma creencia, y al conocimiento del Hijo de Dios. Mis hermanos, eso es lo más importante, que usted y yo lleguemos a acercarnos al Hijo de Dios, a Jesús. Ese es el centro del crecimiento y del conocimiento cristiano. Mucha gente quiere conocer al evangelista o quiere hacerse más amigo del pastor, y eso no son cosas malas, pero ellos ni yo somos el centro del evangelio. El centro del evangelio es Jesucristo. Y Pablo dice, los maestros, pastores, todos ellos, estamos aquí para ayudarlo a guiarlo a usted hacia Él. Que tengamos un mismo conocimiento en la fe y que nos acerquemos a Jesús. Porque Él es el único que puede transformar tu vida, decirte lo que tú necesitas, estar contigo en tiempos difíciles y gozarse contigo en tiempos buenos. Es Él que lo hace. Él puede hacer eso. Pablo continúa diciendo, y aún varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Continúa diciendo, versículo 14, para que ya no seamos niños, ¿cómo? Fluctuantes. Esa palabra quiere decir, para que no seamos como un barco a la deriva. Los niños no saben lo que quieren muchas veces, son fluctuantes, quieren una cosa, hacen lo otro. El mejor ejemplo me pasó ayer. Estaba con mis hijos, mi esposa le estaba enseñando a mis hijos el valor de trabajar y ayudando en la casa, y nosotros le pagamos cada semana, le damos un poquito de dinero a cada uno, no es mucho dinero ni tampoco están, ¿verdad? El pastor está esclavizando a los hijos, no hacen moviendo silla y quitando polvo, ¿verdad? Pero queremos enseñarle a trabajar y a entender. Le enseñamos, hey, tomen el dinero, ahorren X cantidad, diezmen, eso es el diezmo y lo otro es de ustedes. Pues le tocó, le pagué a todos, ¿verdad? Pues llévanos a la tienda. Ok, pues vamos. La niña, la regla es, si tú no haces todos tus oficios, solamente se te paga la mitad de lo que te toca. Y yo le dije, vayan aprendiendo, porque si tú no haces tus oficios, por lo menos tu papá te da la mitad, pero tu jefe te va a despedir, ¿oíste? Cuando tenga un trabajo de verdad. Así que a la niña, no quería. Así que a ella le tocó $2.50. Nos fuimos al Target. Estamos buscando a los varones, agarran allí, agarren Lego, todos emocionados, ¿verdad? Y la niña nada, decide, media hora, volvemos, vemos todas las muñecas y volvemos para acá las otras muñecas y por aquí, ya yo estoy desesperado, mía, ¿qué es lo que tú quieres? Y todas las que le gustaban costaban $20, ¿ok? Todas las que le gustaban. Al igual que nosotros, cuando vamos a ver el carro, el de 50 mil es el más bonito, ¿verdad? Pero ni modo, así que es la que usaba. Y yo, obviamente, yo tengo el dinero, puedo comprársela, pero quería enseñarle una lección en la vida. Pero agarrándome el corazón y la billetera, mi hermano, ¿verdad? Estaba yo ahí. La cuestión es que le digo, mija, tú solamente tienes $2.50. Le digo, por esa razón tienes que terminar todos tus trabajos y ya vas a tener más dinero. Bueno, está ahí todo triste. Por fin encuentra una muñequita de $5 que le gustó, ¿ok? Pero tiene $2.50. Y su hermano viene y dice, ok, Abby, yo te voy a dar $3 que me sobraron de lo mío. Y la ayudó a comprar la muñeca. Precioso. No solamente aprendieron ellos a ayudarse entre hermanos, sino también ella aprendió una lección importantísima. Una vez, no es que yo no deseo hacerlo. Dios es de la misma manera, es un padre bueno. Un padre bueno que puede darnos mucho, pero a la vez desea que aprendamos para que podamos crecer en la vida. No es que no quiere darte, es que quiere ver, ¿puedes manejar lo que yo quiero poner sobre ti? Esa es la misma forma. Y cada uno de nosotros necesitamos tomar esas verdades y crecer en la vida. ¿Para qué? No seamos niños fluctuantes. ¿Para qué? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema o ideas o engaños de hombres que quieren engañar en plena astucia en las artimañas del error. Pablo acaba de decir, si tú y yo no estamos agarrados de la verdad, salimos corriendo donde quiera que digan. Y mis hermanos, yo llevo muchos años en el evangelio y yo he visto por aquí, oye, aquel está predicando por allá y enseña eso, ahí va toda la gente, ay, hay que creer eso. Por allí el fulano, después se descubre que no dijo la verdad, por aquí están predicando y ahí el corredero, todo el mundo va para allá. Mis hermanos, agárrese de la verdad. Agárrese la verdad, que es la palabra de Dios. Un tal escribe un libro, ay, fulano dijo eso. Dios escribió un libro hace muchísimos años que ha probado ser la verdad vez tras vez, tras vez, tras vez. Agárrese la palabra de Dios. Agárrese de ella. Necesitamos eso en nuestra vida. Necesitamos creer la verdad. No estoy diciendo que alguien esté enseñando algo mal, no lo tome a mala manera, pero no sea fluctuante en su creer. No crea una cosa hoy, otra mañana, aunque vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Pero la verdad ya está escrita. Si usted y yo nos agarramos de ella, olvídese. Lo demás es buena información. ¿Está conmigo? Pero la verdad es lo que Dios dice, lo que Dios ya dijo. La Biblia, escuche bien, es el deseo, la intención y el propósito de Dios. Es escrito en papel para usted y para mí. Ahí está. ¿Usted quiere saber lo que Dios quiere? Léala. ¿Usted quiere saber cuál es su corazón hacia usted? Léala. Dios ya te dijo y quiere dirigirte de esa forma en tu vida. Tercera cosa importante. Versículo 15 dice, sino siguiendo la verdad, me encanta eso, en amor. Dios no te obliga a ti a hacer absolutamente nada. Dios dice, sigue la verdad. Hazlo con un corazón de amor. Dios, yo quiero seguirte. Yo deseo conocer tu verdad. Yo quiero agarrarme de ella. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¡Wow! ¡Qué meta tan importante que usted y yo crezcamos en la vida cristiana! Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Siguiendo la verdad en amor, usted y yo vamos a crecer más conociendo lo que el Hijo de Dios hizo por usted, por mí, lo que Él quiere. ¿Está conmigo? Es importante que chequee su posición, agárrese la verdad. Número tres, para tener una vida fuerte. Agárrate de la fe. Puede decirlo conmigo, 1, 2 y 3. Agárrate. Importantísimo. La fe es el motor de la vida cristiana. La sociedad nos enseña, hay que ver, ¿para quién? Sin embargo, la Biblia dice, si crees, verás. Si crees, verás. Las palabras de Jesús, si crees, verás. Wow, si crees, verás. Eso es lo que Dios nos está comunicando. Y cuando yo me agarro de la fe, yo le estoy diciendo, Dios, yo te voy a creer tu palabra y yo voy a verte hacer algo increíble. Y todos nosotros, llega un momento en la vida y momentos de la vida donde necesitamos agarrarnos de la verdad y agarrarnos de la fe hasta que algo suceda y cambie en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro empleo, en nuestro interior, en cada área de nuestra vida, en nuestra salud. Decirle, Dios, yo me voy a agarrar de la fe. ¿Está conmigo? Cuando yo me agarro de la fe, Dios comienza a hacer algo tan importante. En Juan, libro de Juan capítulo 6, vaya ahí, libro de Juan capítulo 6. Jesús, esto es un episodio tan interesante. Mira lo que sucede. Jesús acaba de alimentar a los 5,000. Alimentó, realmente dice 5,000 hombres. Así que muchos estiman que era realmente entre 15,000 a 20,000 personas. Eran mucho más personas. 15,000 hombres. En los tiempos de la Biblia se contaban solamente a los hombres. Pero la mayoría de esos hombres están casados. Y si son como nosotros latinos, de 3 a 5 hijos. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Así que ya usted le agrega ahí. Tenía pan, peces. Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Que él estando ahí comienza a hacer milagros. termina la noche después de alimentarlo a todos, envía a los discípulos en la barca y dice: váyanse al otro lado, si no me equivoco, del mar de Galilea. Jesús es cuando viene caminando sobre el mar, ¿verdad? Y creen que es un fantasma y todo eso, y luego él se revela. Tremendo episodio. Pero cuando llegan al otro lado, dice en Juan capítulo 6, que ya la gente del día anterior ya estaban esperando a Jesús del otro lado. ¡Wow! Pero lo que dice Jesús es mucho más impresionante. Mucha gente que dice: no, Jesús solamente dice lo bueno. No, no, no. Jesús quiere confrontar la verdad de nuestra vida. Jesús ve a la multitud y le dice lo siguiente: oh, ustedes vinieron hoy porque yo le di de comer ayer. Ustedes vinieron hoy porque yo le di de comer ayer. Ustedes no están interesados en lo que yo quiero decirle, sino en lo que yo puedo darle. Y Dios nos está retando a nosotros diciendo: si tú te agarras de la verdad y te agarras de la fe, tú vas a seguir a Dios no importa qué. ¿Está conmigo? Y la gente se sorprende, mucha gente se ofende. La gente, el evangelio es ofensivo, mis hermanos, porque viene a tratar con áreas de nuestra vida que nosotros no queremos tratar. ¿Está conmigo? No queremos avanzar, no queremos hacer. El evangelio tiende a ser ofensivo en esa área, en nuestra área. En el área que tú estás luchando, es el área donde te va a doler. Porque Dios quiere cambiar eso. Dios quiere transformar tu vida. Muy importante. Y tenemos que hacer exactamente lo que Dios quiere. Y va a traer una libertad mayor a nuestra vida. Ni siquiera es el mensaje. Otra monedita gratis para usted. No, mentira. Juan capítulo 6. Jesús comienza a hablar. Jesús comienza a hablar. Y le dice a los discípulos, todas las personas. Jesús tenía más discípulos aparte de los 12. Los 12 era el grupo interno. Tenía otros, como usted sabe, él envió a 70 a predicar el evangelio. Así que él tenía muchos discípulos, gente que le seguía. Obviamente, un hombre como Jesús, ¿quién no lo va a seguir? Jesús comienza a decir: si tú quieres participar en el evangelio, vas a tener que participar y comer de mi carne, hablando de su cuerpo. Y vas a tener que participar también de mi sangre, de mi sacrificio. Jesús estaba diciendo: si tú quieres seguirme, vas a tener que vivir ciertos episodios difíciles en la vida. Jesús estaba diciendo, tal y como me pasó a mí, va a haber momentos buenos donde tengo que seguirlo y va a haber momentos malos donde voy a tener que seguirlo. Y dice la palabra de Dios que mucha gente dijeron lo siguiente, dijeron: palabra dura es esta, ¿quién la podrá oír? Así dice Juan. Wow, la gente dijo, el maestro está tirando piedras hoy, ¿verdad? Pero luego Jesús le habla a sus discípulos más cercanos y le dice así, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, y usted y yo lo sabemos, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu de Dios que le da vida a usted, que le habla, que le ministra. Por eso cuando venimos a la iglesia queremos pedir a Dios que haga eso, que le hable a su vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras, una vez más, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida, mis hermanos, consuma las palabras de Dios para su vida, para usted, son el Espíritu de Dios hablándole a su vida. Le digo y le repito, hay tantas veces en la vida que hay cosas que yo he luchado que lo encuentro en la palabra de Dios, inmediatamente tengo fe, voy creciendo y avanzando en ello. ¿Está conmigo? Muy importante eso. Versículo 64 dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Una habilidad que tiene Jesús como el Hijo de Dios, obviamente. Y dice, si no, también, ¿quién le habría de entregar hablando acerca de Judas? Imagínese usted. Continúa diciendo versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. ¿Por quién? Por el Padre. Por el Padre. Yo quiero que usted vea la siguiente frase. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mis hermanos, era el caso mío, era el caso de mucha gente. Aquí Jesús está confrontándolo diciendo, hey, ustedes si quieren andar conmigo van a tener que eso. Y dice que muchos de ellos no creían. Hay personas que estamos en Dios muchas veces, pero no le creemos a Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? Y Dios desea, eso es lo que Dios desea, que si estamos en Él, que le creamos a Él. Jesús dice, ustedes andan conmigo y están haciendo, pero muchos de ustedes ni siquiera me creen. Y Dios nos está retando a que le creamos. Dios nos está retando a que tengamos fe en Él. Dios nos está retando a que realmente digamos, ¿es todo o es nada contigo, Dios? estoy invertido en lo que tú quieres. Porque estos eran sus discípulos, gente cercana. A veces los pastores y la gente se sorprende cuando una persona deja de venir a la iglesia o lo que sea. Mis hermanos, si a Jesús se le fueron, yo soy un don nadie en comparación. ¿Está conmigo? Entonces, porque necesitamos creer, necesitamos avanzar en Dios y creerle a Dios. Versículo 67, aquí es donde, porque esa es la palabra para nosotros. Yo sé que usted cree y quiere creer. Mire cómo Dios nos reta. Dijo Jesús entonces a los 12. Ahora la cosa está más seria. Primero fue a todo el mundo y se fueron. Luego le dijo a su círculo interno, a sus compas, a los que andaban con él, predicaban juntos, hacían milagros. Le dijo lo siguiente: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús lo retó aún más cerca. Le dijo a sus amigos, aquellos que lo oró, aquellos que le eligió, le dijo: ¿y ustedes también me van a dejar? Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros, la respuesta de Simón Pedro. Siguiente versículo, versículo 68, dice así: y le respondió Simón Pedro, hablamos de Pedro la semana pasada, que es un hombre bocón, pero también conocía la verdad de Dios. También conocía la verdad de Dios. Y dice así Pedro, y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Al primo, al tío, al banco, al vecino? ¿A quién iremos? ¿Por qué? Porque ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿cuánta vida, mis hermanos? De vida eterna. Es Dios que la tiene para usted y para mí. Y mire lo que sigue diciendo: Y nosotros hemos creído. ¿Se recuerda? Hay que tener fe. Hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Cristo, el Hijo del Dios. ¿Cómo? Viviente. Qué cosa tan poderosa. Pedro dijo: no podemos ir a ningún otro lado porque tú eres el centro de nuestra vida. Y hoy ese es el reto para usted y para mí. ¿Está listo? Dios quiere, número uno, que tú cheques tu posición. ¿Dónde estoy en la vida? Número dos, Dios quiere que tú te agarres de la verdad, de lo que Él ya te dio y te ha probado, que es su verdad eterna y para siempre. Y número tres, Dios desea que tú le creas en esa vida. Que tú digas: Dios, yo te voy a creer del todo o del nada. Si dijiste una cosa, la puedes cumplir siempre. Dios no va a cumplir la mitad de lo que dijo solamente, sino todo lo que Él dijo para usted y para mí. ¿Está conmigo? Así que en ese día, chequea tu posición, agárrate de la verdad de Dios y agárrate de la fe, y tú vas a crecer en esa vida. No vas a andar de aquí para allá. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere un enfoque completo y eterno desde hoy en adelante. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.